Yo normalmente no hablo de historia de aviación. Esto es importante, no porque tenga nada contra la aviación en principio, sino porque normalmente yo escribo del siglo XVI al XIX. Y la característica fundamental del XVI al XIX es que no había aviones. Entonces, con lo cual, para mí escribir de aviones es algo que, aunque me guste y me divierta, no forma parte de lo que sería en principio una charla de lo que yo daría. Además, la aviación y yo tenemos un problema. Me quedan 10 horas de vuelo para ser piloto de helicópteros y 12 para ser piloto de avionetas de menos de 1.500 kilos. Es decir, un fracaso total. Entonces, cuando tenga tiempo, a lo mejor me dedico a ello para complementarlo, pero el hecho cierto es que es la realidad. Entonces, es algo que me interesa siempre desde el punto de vista histórico, pero no es en principio algo de lo que yo escriba. Cuando David me comentó que podíamos hacer algo a favor de la Fundación Iberia, relacionado obviamente con el vuelo, estuve pensando y dándole vueltas cómo podíamos enfocarlo. Y ha citado todos los elementos, yo creo que sin darse cuenta, pero no sabe de lo que voy a hablar, de lo que voy a hablar. Uno, España no es lo que los españoles pensamos. España es una nación increíblemente exitosa en la historia. Yo no voy a hablar del idioma, de lo que hemos hecho, me da igual. Es un hecho objetivo. 500 millones de personas hablan nuestro idioma. Si eso no es poco, ya es algo. Segundo, la tecnología y la técnica y la ciencia españolas están muy por encima de lo que la gente cree. Lo siguen estando hoy en día. Pero hace poco, un instituto español hizo una investigación muy curiosa donde planteaba, eran 20 preguntas en todo el mundo, no en España. Las preguntas eran muy variadas, era desde ¿qué opina usted de la ciencia española? ¿A qué opina usted de España en patentes? ¿Qué opina usted de España en seguridad? ¿Qué opina usted de España en esperanza de vida? De las 20 preguntas, en 19, y solamente se hacía la encuesta en Europa, no contaba el resto del mundo, en 19 España estaba entre un 20 y un 40% mejor de lo que la gente pensaba. Solamente estábamos peor en un caso, en deportes. Nos consideraban el número 1 del mundo y somos el 3 o el 4. En todo lo demás, estábamos muy por encima de lo que se pensaba. O sea, es curioso por qué vendemos tan mal nuestra marca. Con lo cual, cuando yo empecé a pensar en esto, digo, no voy a hablar de historia de la aviación, porque será muy largo y además no tenemos tiempo. No me da tiempo a hablar de historia de la aviación, no me da tiempo a hablar de héroes aeronáuticos españoles, no me da tiempo a hablar de grandes hazañas. O sea, no, olvídense, no voy a hablar de Plus Ultra, no voy a hablar de Herrera, no voy a hablar de mucha gente. Además, porque sospechaba, y creo que estoy en lo cierto, digo, seguro que si es una cosa de aviación y en España y en la calle Goya el 19, un día raro, habrá 2 nietos de pilotos, 3 bisnietos de grandes aeronautas. La voy a cagar, lo borro. Voy a hablar de otra cosa, que es una, como pinceladas, de lo que ha sido la aviación española solamente hasta un momento, entre el comienzo de los vuelos y 1925, el comienzo de la guerra del Rif. Bueno, el final de la guerra del Rif. ¿Por qué? Porque todo lo demás da igual. Entonces, yo lo que quiero destacar son tres cosas. Primero, somos una gran nación en el mundo de la aeronáutica, tenemos logros asombrosos que la gente no conoce, y España perdió, y eso sí lo voy a comentar, porque eso sería interesante para meditar o para incluso un debate, el por qué España perdió tres veces en su historia la oportunidad histórica de convertirse en una gran potencia aeronáutica a nivel mundial. De las tres veces que perdimos la oportunidad, una me la pierdo, la comentaremos solo al final, que fue el famoso proyecto, los proyectos de Billy Messerschmitt con CASA en los años 60. Eso queda fuera de lo que voy a contar hoy, pero el resto queda dentro. Entonces, lo curioso es que si saliéramos ahora mismo aquí a la calle, en la calle Goya, y hiciéramos una pregunta tonta, ¿usted sabe cuándo empezó a fabricar España aviones? Haga la pregunta en la calle, a ver qué le responde la gente. Les apuesto lo que quieran, y estamos en la calle Goya, no estamos en un sitio remoto de un pueblo de Guadalajara o de las Urdes, que de cada 100 personas, 99,9 no tienen ni idea. Ni idea. Si la segunda pregunta es, ¿España ha fabricado aviones? ¿Ha fabricado motores? ¿Ha tenido ingenieros aeronáuticos antes de la guerra civil? El 99,9 no tiene ni idea. Entonces, esto a mí me empezó a preocupar, porque yo mismo hice la prueba. Hice la prueba entre amigos míos que les gusta la historia. O sea, que conocen de historia. Que no es algo que les resulta ajeno, que saben, o sea, que saben de verdad y que les atrae. No tenían ni idea, no sabían nada. En el propio Alcázar de Segovia hice una prueba en la puerta del Museo de Artillería, en la puerta. ¿Sabéis dónde voló el primer globo en España? Eran 5, ninguno tenía ni idea, voló allí mismo. Estábamos en la puerta del museo que tiene un modelo del globo. No lo sabía ninguno. Y se me ocurrió hacer otra prueba mucho más sofisticada y mucho más rara antes de hacer esta conferencia. Yo me he leído un libro, lo ha comentado David, una de mis bueno, de lo que me gusta y me interesa a mí, son las leyendas y la formación de las leyendas. Y yo estoy investigando sobre el primer lanzamiento en paracaídas en la historia de España. Entonces, cuando estaba haciendo la investigación, en un libro de anécdotas y curiosidades de Madrid, descubrí que el primer lanzamiento en paracaídas de la historia de Madrid había sido aquí al lado, en el Parque del Retiro, en 1810, por parte de Lise Garnerin, una mujer que se lanzó en paracaídas en tiempos de José I, en el Parque del Retiro, en 1810. Eso lo decía el libro que miré, y consulté, basándome en la bibliografía del libro, cuatro más. Todos decían que Lise Garnerin se tiró en paracaídas en el Parque del Retiro en 1810. Digo, ¿cómo algo tan llamativo tiene tan poca trascendencia en la historia de la aeronáutica española? Y se me ocurrió preguntarle a un gran amigo mío de Valladolid, un investigador de la Universidad de Valladolid, que se llama Alejandro Polanco, autor de un libro actual que se va a publicar ahora dentro de unos meses, sobre historia de los inventos aeronáuticos españoles, ¿qué opinaba o qué tenía de noticias del salto de Garnerin? La respuesta fue brutal. Nunca se hizo. Digo, pero si tengo 12 libros que dice que se hizo. Digo, nunca se tiró. No tienen ni idea, se copian unos a otros. Nadie investiga. Nadie va a la fuente, nadie lo mira. Digo, ¿me lo puedes probar? Dice, sí. Tardó una hora en ganarme. Yo tardé una hora más. Porque Larra, Manuel José Larra, en un artículo suyo, dice que su padre le llevó al salto de Lise Garnerin al Parque del Retiro, que no se celebró porque hacía mal tiempo y hubo un auténtico problema de orden público por el hecho de que el salto no se celebrara. Bueno, pues Alejandro Polanco lo había encontrado. Nunca se tiró. Nunca se hizo. Entonces, eso me llamó la atención especialmente porque me di cuenta que el 90% de la historia española es falsa. Nadie investiga, nadie mira, nadie lee, nadie estudia, y si lo hacen, se equivocan. Entonces, es una cosa tan asombrosa que se me ocurrió hacer una prueba sobre cuándo fue el primer vuelo con motor de un avión en España en la historia. Hay 3.860 posts en Internet. Todos están mal, es falso. Luego lo vamos a ver. Dice, ¿cómo es posible que una nación no solamente no tenga ni idea de su historia, sino que tome la decisión de renunciar a ella de manera general? Es decir, somos el único país del mundo, y perdón la expresión, que ha decidido ser imbécil, por propia decisión. Es una cosa única en el mundo. Ninguna nación del mundo reniega su historia como nosotros. Pero no porque no quiera, sino porque no sabe. Y porque no dedica ni siquiera 5 minutos de su vida a investigarlo. Por eso, los que sean descendientes de pilotos, aeronautas, astronautas, porque está obsesionado con la Luna, olvídenlo porque no voy a llegar ahí. Me voy a quedar en 1926. Pero fíjense qué historia más curiosa en la parte que he querido contar. Con lo cual, voy a hacer una pequeña narración de anécdotas, porque no da tiempo para más, y voy a meter cosas raras. Cosas raras que me doy cuenta que prácticamente nadie conoce. Los pioneros. Es evidente, ya lo he citado, y claro es la idea, y claro es el vuelo. Los seres humanos hemos querido siempre volar. Por lo que le he dicho, es lo que más nos trae del mundo. Es la separación de la Tierra. ¿Quién ha soñado con volar? ¿Alguna vez? Sueño, no digo soñación, digo sueños. El vuelo es una de las esencias de la libertad humana. Porque los humanos desde siempre hemos pensado que el vuelo nos separa de la Tierra y del mundo que nos rodea. Por eso es tan atractivo. Sin embargo, si empezamos a hablar de historias, a que la mayoría no conocen esto. Este es el primer vuelo de la historia documentado y registrado. Cuando digo documentado y registrado, quiere decir que hay pruebas de que se realizó. De hecho, hubo dos vuelos. Uno en 1852 y uno en 1875, donde el pobre Ibn Armas se quedó cojo, por ejemplo, un tortazo monumental, al tirarse de una torre, no sabemos la altura. Sabemos que fue una caída libre y que en realidad no era un planeador. Es falso, aunque haya puesto planeador de madera y tela, en realidad lo que era es un simulador de un paracaídas que tenía, probablemente por el armazón de madera, capacidad de planeo a vuelo corto. O sea, en realidad lo que hizo Ibn Armas no es planear, es suicidarse. Se tiró para pegarse un tortazo monumental contra el suelo. El problema es que, para hacerlo, tuvo que recorrer un terreno. Entonces, antes de pegarse el tortazo de turno, pues consiguió volar un tiempo. Aunque esto pueda parecer absurdo, el hecho de que alguien en España, por cierto, la esfera mía la ha puesto, porque era un gran conocedor de la estructura. Por ejemplo, Ibn Armas, Firmas, sabía perfectamente que el mundo era redondo, que era una esfera, como los griegos, sabía perfectamente cómo era la estructura más o menos del planeta en el que vivía, y tenía un montón de ideas sobre lo que era la estructura real del mundo en el que pisaba. Por eso, para él, el construir quizás un armazón de madera con con seda y la posibilidad de flotar se basaba, y no lo sabemos, en que probablemente tenía un cierto análisis del vuelo de los pájaros o del vuelo de las aves, que es, como todo el mundo sabe, el elemento principal que lleva a Leonardo da Vinci y a todos los grandes creadores del siglo XVI y XVII a empezar a plantearse la idea del vuelo. El vuelo nace por algo natural. Es decir, ¿qué hace un pájaro? Pues un pájaro bate alas con una fuerza suficiente como para sustentarse en el aire. Consecuencias elementales de alguien que entiende de ciencia o de protociencia. Si yo muevo alas a una determinada velocidad y tengo una superficie determinada, debería volar. Es decir, la relación superficie-alar-movimiento-peso se entiende probablemente desde más o menos finales del siglo XV, principios del XVI. ¿Cuál era el problema? Que tanto el vuelo a vela, el helicóptero, por ejemplo, el que aparece aquí, como los vuelos de planeo, planteaban el mismo problema, un problema técnico. Es decir, ¿cuál era la resistencia de movimiento alar que yo necesitaría para soportarme con un elemento más pesado que el aire en un medio como el aire? Entonces, el propio Leonardo da Vinci se dio cuenta que el planeo era factible, porque el planeo dependía de la extensión del volumen del retenedor de aire que tú utilizaras. O sea, es un prototipo del paracaídas. Claro, es decir, porque la idea es bastante sencilla, porque la puedes probar con modelos a pequeña escala. Olvídate de las aves, porque las aves tienen un movimiento mecánico que el planeo no tiene y que tampoco tiene un paracaídas. Entonces, ese detalle tan interesante es lo que hizo que, curiosamente, fracasara el vuelo durante 200 años. Es que todos estaban obsesionados con el movimiento mecánico y la fuerza. Y el movimiento mecánico y la fuerza no es el truco del vuelo. Entonces, aunque vamos a hablar de España, yo quería mínimamente ser justo en lo que es la historia del vuelo de la humanidad. Volvemos de nuevo a Internet. Si alguien tecla Wikipedia, el primer vuelo del mundo lo hizo Pilatier Rosier con el globo Montgolfier en la Paz de París en octubre de 1783. Falso. El primer vuelo del mundo es este. El que hizo Guzmán. Un brasileño, portugués, que en 1709 probó una máquina delante del rey de Portugal. La máquina de Guzmán, que ahora ya no hay ninguna duda en el mundo, o sea, da igual quien quiera mirar. Guzmán es el primer hombre en el mundo que voló. Voló solamente 4 metros. De 4 metros parece una chorrada, es un salto. 4 metros con una máquina como esta es una barbaridad. Y probablemente, y lo digo con seguridad, probablemente hubiera iniciado lo que hoy llamaríamos un estilo ciberpunk, es decir, una historia alternativa del vuelo. Porque la idea de la máquina de Guzmán era genial. El problema de la máquina de Guzmán, que hay una máquina muy buena en un museo en Portugal, en Lisboa, que es esta de aquí, es que es un globo de ignición. En realidad era un sistema de cargas de pólvora que permitía calentar una estructura de tela que levantaba un globo, pero no era un globo cerrado, era un globo abierto en un tiempo y durante una especie de salto continuo. Es decir, era un overcraft, de hecho. De hecho, no era un globo. Se parecía mucho a la estructura de los overcraft actuales. Permitía vuelo de hipersustentación. O sea, hubiera podido volar a unos 10, 15, 20 metros de altura durante aproximadamente 1 kilómetro. La ventaja del vuelo de Guzmán es que la pasarola es que abría todo un mundo a la navegación aérea que nunca fue. Pero a mí me interesaba ponerle primero por justicia y segundo porque España, en el siglo XVIII, no era un país atrasado. Era un país enormemente avanzado, donde en la Ilustración española había un montón de gente que sabía, no solo las técnicas de Guzmán, sino las que utilizaron los hermanos Montgolfier y un montón de gente más que trabajaba en la idea de que globos o sistemas de aire caliente podían sostenerse en el aire de una manera más o menos correcta. El que lo lograran franceses, y por cierto, los aeroplatos, este es el vuelo de Aranjuez de un Montgolfier en 1792, es el primer vuelo de gran distancia de la historia de España, lo dibujaron y es muy bonito porque representa muy bien cómo era un globo Montgolfier de aire caliente. En realidad, los Montgolfier, que el primer vuelo lo hacen efectivamente el 15 de octubre de 1783, con un globo de aire caliente que vuela 8 kilómetros, una distancia muy razonable, venía precedido de una serie de pruebas. Estoy yendo muy rápido a la parte inicial porque esto se trata simplemente de una introducción. Los franceses crean, los hermanos Montgolfier conocían perfectamente el trabajo de Guzmán. Entonces alguien puede decir, ¿y por qué Guzmán no llegó a más? Porque España y Portugal en la época tenían un gran problema. Cuando Guzmán aterriza, ¿saben lo que hicieron con su máquina? El que entonces era el cardenal de Lisboa, luego papa, dijo que eso era un invento del diablo. Le destruyeron no solamente la máquina, sino todos los planos, medidas, características y estructuras. Si no lo hubieran roto, Portugal habría sido la primera nación del mundo en tener naves aéreas. Pero destruyeron todo lo que hizo. De hecho, no sabemos cómo la nave Guzmán, porque solo se ha podido reconstruir por conjeturas. por los grabados que había de época y por ideas. Entonces, se ha llegado a la idea que era una nave ignición basándose en arqueología reconstructiva, pero no se sabe cómo era el plano original. En cambio, el Montgolfier sí, es un globo de papel. Esto es de papel. Era un globo de papel. Era un globo de papel porque los hermanos Montgolfier llegaron a la conclusión, hicieron varias pruebas, y llegaron a la conclusión de que se utilizaban aire caliente al principio. Ese aire era capaz de sostener gente en el aire. Primero probaron, como es bien conocido, con gallinas, con perros, con gatos, y luego finalmente con personas. Cuando se hace la primera prueba del globo de aire caliente con personas, 8 kilómetros y 25 minutos de vuelo es algo muy notable, tenían dos problemas. El globo este tenía 26 metros de altura, era demasiado grande. Era enorme. La Montgolfier era un globo gigantesco. Pero los hermanos Montgolfier sabían perfectamente que eso se podía mejorar, que era un tema de técnica. Y, como vamos a dar pinceladas que tienen que ver con España, los hermanos Montgolfier le mandan una carta, esto sí que es investigación de la nuestra, muy curiosa y muy original, al gobierno francés, antes del vuelo del Montgolfier primero de este. En 1782, España y Francia estaban en guerra con Inglaterra, la guerra de independencia de Estados Unidos, la guerra de independencia. España y Francia estaban fracasando estrepitosamente en Gibraltar, las baterías flotantes francesas se habían tenido un desastre delante del puerto de Gibraltar y no se conseguía tomar la plaza. Los hermanos Montgolfier llevaban ya 2 años haciendo experimentaciones sobre globos de aire caliente. Por cierto, es interesantísimo ver las cartas de los espías ingleses donde sospechan que Francia está probando naves voladoras. De verdad que daría por una conferencia entera las 12 cartas que se conocen de agentes británicos que saben que Francia prueba máquinas que vuelan y que se supone que puede ser un arma secreta en la guerra que están librando con los británicos. Es decir, contra los británicos. Bueno, pues, esto es real. En 1782, antes del vuelo de Montgolfier, Joseph Montgolfier, uno de los hermanos, le propone al gobierno francés atacar Gibraltar desde el aire. Pues él sabe perfectamente que los globos que han probado con animales pueden llevar personas. Que se trata simplemente de aumentar la dimensión y buscar un movimiento de vuelo correcto con un tiempo favorable y un viento adecuado. Entonces, llega a la conclusión de que en primavera los vientos dominantes en el estrecho soplan de noroeste, con lo cual pueden perfectamente llevar, ellos calculan, una decena de globos al otro lado de las líneas de asedio británicas en Gibraltar, de las líneas de las paralelas de trincheras españolas y francesas. La idea suya era que cada globo estuviera tripulado por 10 personas con granadas y armas, para desembarcarlos a la retaguardia británica y tomar las trincheras de Gibraltar. Esto adelantándose en 5 meses al vuelo de Pilatres de Rosier. El documento se le presenta al gobierno español y tengo los documentos reales del prueba del ataque a Gibraltar sobre el aire en 1782. Se desestimó porque Francia no quería continuar la guerra. Si no, probablemente el primer ataque aerotransportado de la historia hubiera sido en Gibraltar en 1783. Es una historia sobre la que seguimos trabajando, porque estamos ahora intentando buscar qué tipo de globos querían hacer, porque no podían ser de papel, tenían que buscar otra solución. Entonces, hemos llegado a la conclusión de que querían crear pequeños timones de madera. De hecho, la persona que decide cómo crear los timones frontales se llama Bernardo de Gálvez, y se lo presenta a la Real Sociedad Geográfica de Londres en un documento en el cual le dice cómo guiar globos de aire caliente mezclados con hidrógeno, como se hace en el vuelo del Canal de la Mancha, para poder dirigir globos ligeramente, no eran dirigibles, pero sí para por lo menos poder guiarlos brevemente, como se hace con los paracaídas actuales, para poder guiarlos con el viento unas decenas de metros, lo suficiente para saltar las líneas de paralela británicas. Bueno, esta historia muy poco conocida demuestra que en realidad la tecnología española de ilustración y francesa estaba al margen o al tanto, no solamente lo que era la tecnología o la ciencia más avanzada de la época, sino incluso un poquito por encima. El primer globo español es este. Este es el modelo que está en el Alcázar de Segovia, en el Museo del Alcázar, Museo de la Academia de Artillería. Y es el primer globo español. Es un globo que generó bueno, he visto que se me ha borrado un poquito la imagen. Lo hizo un químico francés que se llamaba Proust. Proust vivía en España, de hecho era ciudadano español prácticamente. Logró volar 8 kilómetros con un globo de aire caliente. Se probó varias veces. Y el primer vuelo español es el año 1792 en el propio patio de lo que hoy es la explanada que está delante del Alcázar de Segovia. Era un globo muy sofisticado por dos razones. Primero, un globo que llevaba mezcla de hidrógeno con un sistema de carga móvil, lo que permitía dos ventajas esenciales. La primera, la posibilidad de desmontarlo y montarlo en cualquier lugar a voluntad, y la segunda, la posibilidad de alcanzar elementos de ascensión mucho más altos que los globos de aire, porque no dependía tanto de la temperatura barométrica, de la temperatura estándar, sino que permitía moverse más allá de 50-100 metros. Realmente fue la primera prueba de un globo militar en el mundo, y el hecho de que saliera mal es porque el gobierno de Carlos IV era, perdón la expresión, un puto desastre. Si no, probablemente España se hubiera adelantado en 2 años a las unidades de aerostiers francesas que se ponían en la campaña de Egipto en 1798. El por qué España, entre esta idea tan genial y la creación de las primeras máquinas voladoras, aquí no participamos, la izquierda es un prototipo en el cual colaboraban el sistema de globos Proust español con la idea francesa de crear galeones voladores capaces de atacar Francia, es decir, de atacar Inglaterra desde el Canal de la Mancha. Una vez que los franceses logran en 1785 cruzar el canal, los dos viajes, el que mole Pilatre Rocier y el de Blanchard, es decir, se demuestra que el tramo es tan corto que en realidad se puede alcanzar la costa del canal. Esto para España era interesante porque España tenía dos factores que para la ciencia de la Ilustración española, después de las pruebas de Proust, eran importantes. Primero, una superficie enorme y un tiempo en general bastante bueno. En España hay pocas tormentas, tiene un tiempo bastante soleado y hace habitualmente calor. Era un lugar idóneo para el movimiento de globos aerostáticos porque los vientos soplan en líneas generales de manera bastante constante. Aunque era imposible dirigirlos, el globo de la izquierda, este es el globo de Blanchard, el cruce del Canal de la Mancha, tenía un timón de cola, pero en realidad no era un dirigible, es decir, era muy difícil manejarse contra el viento, no podía hacer vuelo de bolina como si fuera un barco, o sea, eso era imposible, pero sí podría por lo menos estabilizarse un poco y era una idea bastante buena que España pierde a partir de la Guerra de Independencia. Se pierde. Digamos en líneas generales que nuestro país no es capaz de hacer nada en globos aerostáticos durante 60, 70 años. Pero cuando acabamos nuestra buena racha de guerras civiles del siglo XIX, en 1884, el gobierno decide crear el cuerpo de aerostación. La fotografía es del campo de globos de Guadalajara, pero el cuerpo de aerostación, que nace en principio con globos redondos de aire caliente, tiene un problema. España había perdido toda capacidad creativa y los globos se compran en Francia. Son los franceses. De hecho, todo el material, el globo, los cilindros de gas, el fogón de carga, el torno de retención del cable, todo es francés. El globo era como el de la izquierda, eran globos redondos de observación y no tenían otra función que la observación militar. Es decir, colocarte en un punto alto en distancia sobre el horizonte, que era la primera utilidad militar que se le da a los globos. Esto en 1884, y perdón por expresión, era ya una chorrada. Es decir, es verdad que era útil, pero no significaba gran cosa. Es decir, el ser capaz de hacer un globo no significaba ninguna revolución en nada. Lo tenía cualquier país europeo del mundo y no europeo también. Desde la Guerra Civil Americana y mucho antes, la utilización de globos de observación en campaña era algo bastante habitual. Sin embargo, España tiene de nuevo una originalidad. Una originalidad, por cierto, muy poco conocida. El Chivato Gordinflón es un mote. Durante la Batalla de las Lomas de San Juan en Cuba, en 1898, el 1 de julio, los soldados americanos se izaron un globo de observación para ver las posiciones españolas. Ese globo, los defensores españoles, era de color amarillo y lo llamaban el Chivato Gordinflón. Era un chivato y era Gordinflón porque era gordo. Lo derribaron a cañonazos. Es el primer derribo de una aeronave por parte de España en la historia. Y es el primer derribo de una aeronave en combate en la historia de la humanidad. Es decir, el primer derribo de una aeronave enemiga lo hace España en Cuba en 1898. No servía para nada. De hecho, a los americanos a las Lomas de San Juan les sirvió para poco, porque primero, observaban mal; segundo, no tenían artillería los españoles, con lo cual la ventaja americana estaba garantizada; y tercero, España lo hizo muy mal en Cuba, pero las Lomas de San Juan y el Cani son una modalidad extrema de la torpeza de un ataque. Entonces, realmente, aunque no fue una cosa muy llamativa, no deja de ser curioso por dos razones. Primero, por esta. Y segunda, porque España en su historia, solo ha derribado dos aeronaves extranjeras en combate. Una es esta. Digo extranjeras porque no cuento los pilotos de la Legión Azul en Rusia, ni pilotos en la Guerra Civil Española. La única naves derribadas por España en combate en el aire en la historia son esta, el globo americano de las Lomas de San Juan, y un P-38 Lightning que derribó el teniente en tierra Clet en Marruecos en 1943. También americano, es curioso. Los dos derribos españoles en la historia son dos derribos de aviones americanos, un globo y un caza. Lo cual no deja de ser curioso porque, al fin y al cabo, no deja de ser una extrañeza histórica, pero es la realidad. Me han dicho que hay un descendiente de Vives por aquí. Ahí está el capitán Vives, con Kit Delan en el globo España, un dirigible. Este es la primera aeronave realmente de la historia de España. El dirigible España, del que hay fotos preciosas cuando hablo sobre Madrid, volvemos al mismo problema, era un dirigible francés. No era una nave española. estaba hecha, de hecho es una nave de Bayard, está comprada en Francia, todo el material se compró en Francia, y se pensó como la primera idea de cómo se podía tener una aeronave de prueba para observación a larga distancia y vuelo sostenido en España. Sin embargo, España, a partir de este año, tiene una curiosidad, y es que aparece un genio, que es algo muy nuestro. Si somos un desastre, pero hay un tío listo. Entonces, el listo de la clase se llamaba Torres Quevedo. Entonces, Torres Quevedo crea en 1908, dos años antes, esto, el Astra 1. Esto que ven como cuadritos era un dirigible semirrígido, de aire caliente, se ha hecho con hidrógeno, pero tenía dos ventajas. Primero, aunque tenía 23.000 metros cúbicos, que era como un Zeppelin en volumen de carga, en realidad tenía dos ventajas muy notables. Era muy ágil y muy rápido, y volaba muy alto. Es verdad que los dirigibles tenían un problema. Tenían el problema de que eran, bueno, en aquel entonces el hidrógeno inflamable, eran peligrosos. Eran muy grandes, demasiado grandes para el volumen, para hacer el Astra 1. Para el dirigible España se tuvo que construir un gigantesco hangar en Guadalajara enorme para poder acogerlo. Y tenían el problema de que tenían ciertos elementos de debilidad en las tormentas eléctricas, en las cargas, había que colocarles para rayos. Eran problemáticos. Sin embargo, es verdad que si no hubiera sido por el catástrofe del Hindenburg del 37, esto hubiera sido otra humanidad. Esto es cuando la humanidad cogió un sendero para poder coger perfectamente otro. Actualmente los dirigibles, que los hay fabulosos los proyectos, usan hidrógeno, ya no son inflamables, no hace falta que usen helio, son mucho más poderosos y mejores porque usan aerogel en la construcción, que son sistemas más poderosos que el acero y encima flotan como si fueran el aire. Y sin embargo, es verdad que los dirigibles vuelven a abrirse camino en el futuro como una posible alternativa a la aviación comercial estándar. Pero en el año 1908 no era así. ¿Por qué los dirigibles como el Astra no tienen éxito en España? Esta es la primera de las tres oportunidades perdidas que les citaba. Porque nos fallaba algo. Nos fallaba una base industrial sólida, un mercado poderoso y una sociedad libre. Entonces, las tres cosas nos mataron tres veces. La primera vez en 1908. Cuando por primera vez España está en el ritmo máximo de la historia y Torres acabó fabricando sus dirigibles en Francia y luego comprándolos los ingleses durante la Guerra Mundial. De hecho,
las tres cosas son, claro, cosas que tiene Estados Unidos.
Claro. De hecho, España es triste porque los aliados en la Guerra Mundial utilizan dirigibles hasta Torres. Son la base, los dirigibles aliados. Es verdad que no eran dirigibles rígidos tan sólidos y tan poderosos con capacidad de vuelo intercontinental, como luego demostraron los cepelines, pero no la Guerra Mundial, pero sí luego, pero eran un buen camino. Y sin embargo España pierde la oportunidad. Pierde la oportunidad porque no es capaz de suministrar la base tecnológica e industrial que apoye esto. Por eso, un tipo como Torres actualmente es famoso por tener, pues no sé, el funicular del lago Niágara, de las cataratas del Niágara.
O sea, máquina de ajedrez.
Exacto, o la máquina de ajedrez, y sin embargo aquí no le conoce nadie. Planeadores lo ha metido, no tanto porque España tenga una importancia decisiva en la historia del planeo humano, que no la tiene, aquí no está gente como Lilienthal o como Pfeiffer, pero sin embargo me interesaba mucho porque, a pesar de que no tenemos un Lilienthal, España tiene otra rareza, y es que tiene el primer vuelo de una máquina humana más pesada que el aire. Otra vez. Y esto sí es un mérito nuestro. Y esto es un mérito nuestro de los que, perdón la expresión, a mí me cabrea. Esto es Coruña del Conde. Y es el monumento que el Ejército del Aire levantó a la máquina que hizo Diego Marín y Aguilera en 1793. La primera máquina más pesada que el aire, capaz de volar menos de 100 metros. De hecho, voló 431 varas, que son 360 metros. Con una máquina voladora, que era de hecho un planeador mecánico, repito, más pesado que el aire. Y si era un planeador, sí, era un planeador en concepto. Diego Marín dedicó años al estudio de los pájaros y de las aves, no tanto por el movimiento de las alas, como había hecho Leonardo da Vinci, sino por el tema de la superficie alar. Y llegó a la conclusión de que movimientos mecánicos de polea y rotatoria, era parecido a la bicicleta, podía sostener una nave en el aire durante varios cientos de metros. Y de hecho lo logró. Adivinen qué le pasó a su máquina. Pues lo mismo que a Guzmán. Los lugareños del lugar, el cura y la gente, dijeron que era una obra del demonio, le quemaron, lo destruyeron, destruyeron los planos y le marginaron. Lo triste es que en este monumento, la foto es antigua, han tenido que eliminar lo que hay porque lo han destruido la gente actual. Esto estaba lleno de pintadas. Arrancaron el monumento, se lo cargaron. Esto es la España actual. Al primer hombre que voló con una máquina más pesada del aire más allá de 100 metros. Hasta el resto de nadie se ha rendido. Ya pasa todo el mundo. Mira, que hagan lo que quieran. O sea, de un momento ya, que pasas. Pues este es el ejemplo español. ¿Quién conoce? He dicho antes el 99,9%. Venga, salgan fuera y pregunten. No digo en la calle Goya. En Madrid entero, ¿quién es Diego Marín de Aguilera? No tiene ni idea nadie. Y si alguien tiene dudas, pregunten en la Escuela de Ingenieros Aeronáuticos. Me quedo a la mitad. Nadie. Aeroplanos. Lo que están viendo es un marrón flecha. Luego hablamos de esto. Este es realmente el primer vuelo en España. Veo que está cortando un poco las imágenes. Es el diseño de Juan de Oliver, diseñado por Gaspar Brunet. Voló en Paterna, en Valencia, el 5 de septiembre de 1909. La fecha es importante porque hay que tener en cuenta que los Wright vuelan en 1903. En 1897, el presidente de la Real Academia Científica de Londres, en Inglaterra, había dicho que era imposible, científicamente, que un objeto más pesado que el aire volara. Lo dijo el presidente de la Real Academia de Ciencias de Inglaterra, lo cual unos americanos fabricantes de bicicletas le jorobaron la vida 5 años después. El que unos fabricantes de bicicletas fueran los primeros tíos en volar demuestra que la ciencia normalmente se suele equivocar, antes y ahora.
Con la invención del tren, científicos ingleses decían que el cuerpo humano sería incapaz de resistir velocidades superiores a 80 kilómetros por hora. Y el director de la oficina de patentes de Chicago creo que dimitió en 1890, algo así, porque dijo que ya estaba todo inventado y que su trabajo no tenía ningún sentido.
Sí. Pues el caso de Juan de Oliver es muy interesante. Gaspar Brunet, que era un tipo muy ingenioso, se le ocurrió ante la vuelta, no ante el vuelo de los Wright, sino ante el vuelo de Santos Dumont en Francia, que es realmente el primer vuelo moderno. Cuando Blériot hace el primer vuelo, él se da cuenta que las naves Blériot no son nada, que en realidad se trata de un pequeño motor vinculado a unas superficies aéreas muy grandes que tienen la estructura de una bicicleta. ¿Qué eran los Wright? Fabricantes de bicicletas. Pues si unos fabricantes de bicicletas pueden volar y yo tengo una bicicleta, ¿por qué no voy a poder volar? Si lo único que tengo que hacer es colocarle una hélice y algo que lo haga moverse. Bueno, pues Gaspar Brunet decide construirle a Juan de Oliver un avión. Este avión voló. Es que voló mucho. Es decir, que el vuelo está reconstruidísimo. Este es el modelo que está en el... Hay dos reproducciones. Esta es la de 4 vientos, pero hay una más. Entonces, realmente, el avión de Brunet voló. Voló perfectamente. Es decir, bueno, pues España quiere decir que tuvo aviones capaces de volar solo 6 años después de que los Wright levantaran el vuelo en Estados Unidos. Y solo 3 después de que lo hiciera Santos Dumont en París. Es decir, bueno, resumiendo. ¿Qué nos fallaba? Nada. Tenemos todo. Tenemos tecnología. Tenemos gente capaz de volar. Y tenemos que... Pues bueno... Si ustedes entran en internet mañana, verán que el vuelo número 1 de España no es este. Por cierto, este elemento le he metido a propósito. Esto ya es la repera. Este es Ricardo Cosarás, que creó en 1909 el primer proyecto de ala delta. Dice, ¿a qué le recuerda? ¿Es un avión de papel? Pero es que se dio cuenta que un avión de papel se sostenía en el aire. Pero si le colocabas debajo estructuras de madera y un motor, volaba. Es una ala delta de 1909. Con canas frontales. Bueno, el avión de Cosarás hubiera volado perfectamente. Perfectamente. Pero ¿saben cuánto dinero consiguió en la suscripción que se intentó? En la exposición que se hizo en Valencia en 1909. Cero paratero. Nada. A veces se meten con el caso a Peral. Menos aún. No le interesó a nadie. Estaba patentado. Había modelos de prueba. Se sabía que flotaba y que podía volar. Era perfectamente viable. No le importó a nadie. Y el vuelo anterior, el de Paterna, importó tan poco que si ahora mismo entran en internet, verán que dice que el primer vuelo en España es este, el de Mamed con un Blériot. En primero fue en Barcelona, el 1 de febrero de 1910, luego repitió en Madrid en marzo del mismo año. Dice, bueno, ¿qué tiene especial el vuelo de Mamed? Pues que era francés y que era un Blériot. Dice, bueno, es que esto lo hizo internet. No, esto lo hizo el Ejército del Aire español. El Ejército del Aire español ha borrado los dos vuelos españoles primeros. Tiene este como primero. Sí, me cabreo, no me cabreo, mando una nota, chillo, pego un tiro a alguien. Es inútil. Cuando se tiene un país de tontos, se tiene un país de tontos. Este es el anuncio de la primera semana de vuelos en España, el primer festival aéreo que se hace en 1910, del 9 al 7 de abril en Sevilla. Se hace justo un año después, no llega, 9 meses después, del primer vuelo español con aviones fabricados en España. ¿Sabéis cuántos aviones hubo españoles fabricados con pilotos españoles entablados en Sevilla? Ninguno. No se invitó a nadie. Los franceses, que ponían el dinero a través de la marca Blériot, compraron todo. el gobierno español tragó, porque recibía la pasta, supongo que habría como entonces, la mordida, con voluto. Todos tragaron, todos llevaron la pasta y no apareció ningún piloto español y ningún avión español. Todos eran franceses. Es lo primero que se encuentra en los festivales aéreos en cualquier lugar en España que usted busque en la web. Dice, bueno, y la Semana Regional de Valencia, donde volaron incluso un avión español, no está. Está borrada. ¿Y los modelos? No existen. Dice, bueno, ¿ha hecho algo el gobierno español? No, el gobierno español lo que hace es ayudar a borrarlo. Es decir, esto está sacado de una web oficial española. Es decir, esto está de la web española, también del Ejército del Aire. Dice, bueno, es que entonces lo español lo borró algún maligno ser. No, no, lo hemos borrado nosotros, que vuelvo a pedir, somos tontos. 1910. Vamos a ir progresando. Nace la aviación militar. Aunque seamos tontos, la gente entonces no lo era tanto, entonces llega a la conclusión de que los aviones pueden ser algo útil. Y España tiene una característica importante frente al resto de las naciones europeas de la época. Está en guerra. Está en guerra en la RIF desde el año 9, desde el Barranco del Lobo. Con lo cual, los militares españoles se dan cuenta de que los aviones pueden ser dos cosas. La primera, son globos, es decir, vuelan alto. Con lo cual, ya por de pronto es una plataforma de observación que coge más allá del horizonte. Pero hay algo más. Se mueven más rápido que un globo y encima permiten bajar y moverse en cotas de altura con enorme facilidad. Conclusión. Esto hay que probarlo. Ahí España no es diferente al resto de Europa. Es decir, en ningún país de Europa el arma aérea nace como arma. Nace como una integración pues de artillería, de lo que sea, da igual. En España fueron ingenieros, da absolutamente igual. Se vincula siempre a otra unidad que tenga más experiencia y normalmente lo que se hace es que se la une como elemento poco más o menos que de investigación. De hecho, el decreto que crea la aviación militar española crea la aerostación, aviación aeronáutica e investigación de formas de vuelo. Es decir, porque se da por hecho que es un elemento embrionario que tiene que mejorar. Claro, al estar en guerra esto te estimula un poco la mente. Es decir, bueno, sí, esto lo podemos probar. Esto puede merecer la pena usarlo para ver qué alcance de visión tenemos, cómo podemos localizar al enemigo, cómo podemos localizar concentraciones rifeñas, cómo podemos buscar... Incluso nadie se había planteado todavía la posibilidad de atacarlos. Las cosas como son. Cuando en 1910, Kindelan, Alfred Kindelan, que para mí es el gran padre convives de la aviación española militar, crean, son los primeros grandes pilotos españoles de la primera academia, que crean 4, 5, 6, 7 pilotos, que luego son los formadores o forjadores del arma aérea, compran aviones en Francia, porque a Kindelan le mandan a Francia comprar aviones, compran Farman, en Austria compran Loren Pfingar, compran varios aviones, simplemente porque son aviones sencillitos que tienen motores más o menos razonables. Por cierto, el avión de la derecha es un... Este es un Maris Farman MF-11. ¿Qué caballos creen que tenía de potencia? Venga, digo una cantidad. ¿No se atreve? 25 caballos. Tenían 25 caballos. Este bicho tenía 25 caballos. Entonces, 25 caballos. Y volaba, ¿eh? Y volaba de verdad, con dos tíos encima. No, velaba así, con sus chaquetas de cuero tal y sus pintas más o menos frikis, pero volaba. Les volaba de verdad. Entonces, la idea de que volara ya en principio era algo útil. Pero Kindelan y su grupo, porque eran cuatro amiguetes, van algo más. Dicen, bueno, si esto vuela, ¿por qué no lo podemos utilizar no solamente para observación fotográfica y reconocimiento, sino para utilizarlo para localizar las posiciones rifeñas a distancia? Consecuencia, el gobierno español se da cuenta y dice, a la porra, ¿cuántos aviones tenemos? Una docena. Entre Farman, Blériot, Loren Pfingar, lo que tenemos. Se cogió, se embaló, se metió en cajas y todo que fue para Marruecos. En bloque, pero todo, todo. Y mientras está llegando a Marruecos, un italiano, en la guerra contra Turquía, se le ocurre una cosa. La cosa que le ocurrió es lo siguiente. Quitarle, según una granada, y tirarse a los turcos debajo. Primer bombardeo de la historia. Dijeron, ostras, hace explosión. Pero desde arriba, dice, pues hombre, esto está bastante bien pensado. Es decir, si esto hace explosión, si esto funciona, la idea es utilizarlo en guerra. Entonces, pero claro, España ya añade un pequeño matiz. Si lo vamos a usar en guerra, vamos a dejar de tonterías. Nadie tiene una granada, una bomba... No, vamos a hacer bombas que se tiren sobre los rifeños, pero de verdad. Y las tiran de verdad. El primer bombardeo de la historia lo hace España con los Maris Farman MF como este, en escuadrillas organizadas sobre Marruecos, en 1913, en el mes de noviembre. Las bombas se tiraban a mano. Si se van colocadas en las carlingas del avión, en los laterales, y se soltaban simplemente sobre los rifeños. La bomba no era ninguna broma. Eran cargas de metralla explosiva con cargas de aluminio y pólvora que reventaban en puntos de metralla con alcance de casi 50 metros. O sea, una cosa seria. Se probaron por primera vez y funcionaron. Pero al mismo tiempo que se prueban, se produce el primer derribo de la historia. Pero al contrario. Igual que derribamos la primera aeronave de historia, tenemos el primer avión derribado en combate de la historia. En noviembre de 1913, los rifeños derribaron a tiros un avión español. Entonces, es curioso, por eso causa sensación en el mundo. No solamente puedes hacer bombardeo organizado, sino que te pueden derribar. Entonces, generas dos versiones. El ataque contra tierra y la defensa contra aérea. Los dos al mismo tiempo. Una como nosotros y otra como contrarios. Por cierto, y esto es un pequeño matiz. Los rifeños, si casi no lo sabe, llegaron a tener un avión. Un avión. Lo estudiaron los españoles en tierra. Pero llegaron a tener un avión en combate en la guerra del Rif. No en esta, en la, del, la campaña del barranco en Lobelker, pero sí en la siguiente. La consecuencia española, después de los ataques de 1913, es que cuando empieza la guerra mundial, España suspende las operaciones en Marruecos debido a su neutralidad y la suspende hasta el año 19. Entre la campaña del Kerk y el 19, en Marruecos hay incidentes, pero no hay guerra. En el 19, cuando la paz se logra en Europa, España vuelve adelante para ocupar lo que es el territorio del protectorado que se le ha encargado. Pero hay una novedad. El problema es este, aunque se ve mal, supongo ahí. España había comprado demasiados modelos de aviones, porque los compraban de manera privada. Es decir, había un tío que iba encargado del gobierno español, soltaba la pasta y los franceses o los ingleses o quien fuera le daban un avión. Eso no funcionaba bien. ¿Por qué? Porque te obliga a tener demasiados repuestos, demasiados materiales, aviones diferentes, manuales distintos, estructuras diferentes de construcción, motores diferentes. Consecuencia, la pesadilla logística era gigantesca. Entonces, lo que se empieza a intentar es, vamos a intentar españolizar, entre comillas, lo que nos está llegando. Entonces viene la pregunta de la segunda oportunidad, igual que perdimos la de los dirigibles. ¿Puede España construir aviones en 1914? Pues claro que puede. Empezamos por los que crean máquinas. He colocado el primero a Juan de la Cierva porque me hace unos grandes genios de la historia de España. Juan de la Cierva es conocido por el autogiro. Pero Juan de la Cierva, eso que ven como número uno, lo creó en 1916. Era un biplano de flaps móviles con hélice trasera. Tenía un motor, en aquel entonces se utilizaban motores americanos o franceses o austriacos, porque se basaba en la motorización que tenían los aviones primeros que España había comprado. Pero lo fueron cambiando progresivamente hacia el único gran fabricante de motores que tenía España, que era Hispano-Suiza. De manera que Juan de la Cierva, que en 1912, que tenía 16 años, empieza a idear el proyecto o los proyectos que le podían llevar a la construcción de máquinas voladoras solamente con materiales españoles. Es decir, si se piensa fríamente, ¿qué tiene un avión de 1912? Madera, tela y motores. Si tú tienes un motor, tienes madera, tienes tela, ¿qué necesitas? Un ingeniero que sepa hacer eso volar. Si había ingenieros buenos y podías hacer eso volar, ¿por qué lo puedes hacer tú? Entonces, Juan de la Cierva y sus socios deciden hacer volar un avión. Y lo logran perfectamente. Y en plena guerra mundial hacen volar el avión de arriba. El de abajo, que es de justo al acabar la guerra mundial, es un trimotor. Es el primer trimotor del mundo. Nadie le reconoce a España el invento del primer trimotor. Es este. Es un de la Cierva. Se hicieron varios prototipos y volaban perfectamente. Utilizaban motores españoles y todo el sistema de construcción, alas, ingeniería, diseño, estructuras, eran españoles. Juan de la Cierva nunca logró su empresa nunca logró un contrato para el gobierno español, luego veremos por qué en el caso de Barrón, que es interesantísimo. Nunca logró un contrato lo suficientemente grande como para poder sostener su industria. Y entonces ese decide, porque era un investigador muy audaz, hacia el tema del ala giratoria, es decir, los helicópteros. Realmente Juan de la Cierva no inventa el helicóptero, inventa el autogiro, que no es exactamente lo mismo, pero grandes ideas, una gran parte de las ideas del autogiro son recogidas luego por Sikorsky y por un montón de creadores de helicópteros para la generación de los helicópteros modernos. Juan de la Cierva le colocó el primero porque es un inventor relativamente conocido, es decir, es alguien famoso. Sin embargo, no era el único. Y lo terrible de la España del momento es que hubo un momento en que estuvimos, pero no es una broma, a un puñetero paso de colocarnos en la élite aeronáutica mundial. Y es porque hay otro tipo listo, Eduardo Barrón y Ramos de Sotomayor. Si ustedes teclan Eduardo Barrón, les saldrá un poeta. No, este es más importante, sin embargo nadie le conoce. Era un militar, de hecho es uno de los mejores militares de la historia de España como pilotos iniciales. Fue uno de los primeros pilotos de historia y fue la primera persona que lanzó una bomba sobre un blanco humano vivo, específicamente diseñada para lanzamientos de aviones. Sin embargo, no es importante por esto, a pesar de todo, aunque con eso lo hizo pasar la historia del mundo y pasará para siempre. Y es que tuvo una idea genial. Las bombas que han visto, ¿las ven? Son bombas de carlinga, se lanzaban simplemente por gravedad. Eran bombas de gravedad que iban colocadas, se lanzaban a mano, iban depositadas delante de la posición del observador, que era el que las lanzaba en el momento oportuno. caían por gravedad y detonaban por impacto. Bueno, a pesar de esto, que no deja de ser original, porque hablo antes de la Primera Guerra Mundial, cuando la Guerra Mundial acaba, él, que había pilotado en Marruecos bombarderos Loren Finger, una marca austriaca, tiene una idea. Dice, bueno, si esto lo hicieron los austriacos con motores austriacos, ¿por qué no podemos hacer algo parecido, dado que se utilizan, como vuelvo a repetir, como he dicho antes, madera, tela y motores? Dice, bueno, ¿cuál es la idea? Dice, vamos a coger uno de los modelos de aviones que tenemos y, aprovechando que el mundo está en guerra, vamos a copiarlo. Pero una vez que lo copiemos, vamos a desarrollar un sistema que sea ligeramente mejor, que nos dé más velocidad, más estabilidad y más fuerza de empuje. Y crea el Barrón Flecha. Esto de aquí. Este es el primer avión militar español de la historia. Está diseñado en 1916 y era buenísimo. Es un biplano estándar de alas en posición horizontal, luego veremos que hay unos esquiplanos, que tenía todas las características de un avión moderno, con la ventaja de que era más barato y más ligero. Es verdad que se le acusó de cierta, bueno, de cierta inestabilidad y de que tenía ciertos problemas de construcción. No tantos, porque con el siguiente avión, el V doble, que era un avión de reconocimiento, se logró alcanzar el récord español de altitud. Lo cual quiere decir que no era ni tan inestable ni tan malo. Este avión, que es de 1917, era algo ya muy serio. Era un avión capaz de competir con cualquier avión de la segunda, de la Primera Guerra Mundial del mundo. Utilizaba motores americanos, utilizó varias motorizaciones, aunque finalmente se eligió una en concreto que era más potente, pero luego se podía cambiar a cualquier otra cosa. Y se presentó como avión de reconocimiento para el Estado español, para un español. Como siempre, todos los aviones que generaba Barrón eran enviados a Marruecos de manera automática, aunque no hubiera guerra. Estos acabaron todos en la guerra de Marruecos en la RIF del 19 al 27. A partir del W, el gobierno español se da cuenta, al acabar la guerra mundial, que tiene la suficiente capacidad como para crear un caza y un caza bombardero propios. ¿Qué es lo que se hace? Un concurso público. Un concurso público de diseños e ideas que permita anotar a la Fuerza Aérea Española, no era independiente, formaba parte de la rama del ejército, de aviones tan buenos o mejores como los que combatían en los cielos de Europa en 1917-18. Eso es difícil. Las guerras suponen un sistema de salto tecnológico enorme. Y España era neutral. Con lo cual España se basaba en observación, en lo que podía ver de lo que estaban haciendo los dos bandos. Barrón hizo decenas de creaciones, hasta triplanos, todas las variantes que se puedan ustedes imaginar, más o menos las tanteó. Pero al concurso no va solo, porque hay gente muy lista. Y la casa catalana Pujol Comabella decidieron coger un avión francés Spad y copiarlo. Esto sí que es una copia. Copiaron un Spad francés, un caza de 1918, que era de lo mejor que había. La aeronáutica francesa del 18 era para mí personalmente la mejor del mundo en la época. Mejor que la americana, que la inglesa, que la rusa y que la alemana. Era magnífica. O bueno, la alemana estaba más o menos equilibrada, pero estaban al mismo nivel. Entonces, el Spad, que era un caza de lo que hoy llamaríamos superioridad aérea, esa palabra no existía, decide Pujol Comabella copiarlo, pero le añade una diferencia esencial. Le mete un motor hispano-suiza mucho más potente que los motores que tenían los Spad originales. La consecuencia es que en 1918, en el concurso, se presenta un caza excelente, que era el Pujol Comabella, pero Barrón presenta otro, el hispano-suiza Barrón caza, aún mejor. También con motor hispano-suiza, pero mucho más sólido, más estable, mucho más robusto y capaz de resistir muchísimo mejor impactos de armas, vuelos en condiciones climáticas complejas. Resumiendo, en 1919, España tenía para elegir un caza al mismo nivel que los mejores del mundo. ¿Cuál es el problema? Segunda oportunidad perdida. Que como acabó la guerra, hay miles y miles y miles de aviones, no a bajo precio, a todo un euro, vamos. ¿Qué hace el gobierno español? El gobierno español tiene un problema, tiene guerra en la RIF. Dice, oye, mira, esto está muy bien, esto está genial, es español, lo que tú quieras, pero esto cuesta una pasta. Y ahora me están dando cientos de aviones tirados de precio. Consecuencia. Se pierde por segunda vez la oportunidad. La pérdida de la oportunidad de los Barrón caza o de los cazas Pujol, este fue el elegido, el Barrón fue el que fue elegido finalmente el concurso, hubiera sido el caza español de base en los años 20, si no iba a ser porque fue eliminado. Pero a pesar de todo, España vuelve a tener una tercera oportunidad. La tercera oportunidad la crea un tipo que no era un ingeniero aeronáutico y que no tiene nada que ver con la aviación. Tanto Barrón como los creadores del Pujol eran pilotos, básicamente, que habían llegado al diseño de aviones basándose en sus propias experiencias personales. Pero el caso siguiente es todavía más, para mí todavía mejor. Es el caso de Loring. Jorge Loring es, para mí, uno de los grandes inventores de la historia española. En número de patentes es el número uno, sin duda alguna. Bueno, tuvo una vida muy desgraciada, acabó fusilado durante la Guerra Civil por el defender al bando republicano. Era descendiente de nobles ingleses, de una familia con tradición en España, y era un empresario genial. Creó decenas de empresas y sus sucesores, a pesar de como era monárquico, Franco les propia la... Bueno, no le deja fabricar aviones a sus herederos, dio igual, porque crearon la fábrica de aviones Avia, que fue muy, muy, muy famosa y muy conocida en los años 50-60. Loring hizo algo increíble, y es que, sin ser un desarrollador aeronáutico, porque no lo era, contrató a Barrón Flecha, hizo lo que hubiera hecho, pues Steve Jobs. Steve Jobs era un genio, pero Steve Jobs no era un genio de programadores informáticos al nivel de Bill Gates. Sabía a quién había que coger. Pues él supo a quién había que coger, y cogió a Barrón, para diseñar aviones para la marca Loring. Loring crea el primero, el L-1, un sesquiplano, parecido al BR-19, que luego fue el avión base durante la Segunda República, que era un avión no bueno, súper bueno, rápido, estable, fiable. Llegó a crear un Loring 2 y un Loring 3. El Loring 3, que quiero acabar, hubiera sido un caza espectacular en los años 30. Pero es que hay algo más. Cuando Barrón muere, estaba desarrollando para Loring un avión de 6 motores capaces de cruzar el Atlántico. El proyecto se conoce entero, entero. Se conocen los planos, la motorización y la estructura. Y ¿sabe una cosa? Hubiera cruzado perfectamente el Atlántico. Hubiera sido el primer avión transcontinental del mundo. Algo que no intentaron ni alemanes ni americanos, los alemanes durante la Guerra Mundial, y los americanos en los años 50 con los Comet. Es decir, pues lo habían logrado clarísimamente en borradores los Loring en los años 30. Entonces, quiero acabar con esto, porque es una serie de pinceladas sobre el origen. Me faltaría para acabar una cosa. España tiene una cuarta oportunidad, también perdida. Y la cuarta oportunidad la tiene después de la Guerra Mundial, y esto ya no forma parte de los pioneros, porque ya no son españoles. Cuando Billy Messer Smith, refugiado en España, le ofrece al gobierno español la creación de sus sistemas. Es verdad que el Saeta se dirige o se crea al margen en construcciones aeronáuticas, pero Billy Messer Smith en los años 60 desarrolla los aviones de caza hasta el extremo de llegar a uno, en concreto, el 111, el HA-111, el HA-300, el famosísimo HA-300, que era un avión de ala delta capaz de superar la velocidad del sonido. Ese avión que se iba a fabricar, luego acabó en manos de Egipto, tal, bueno, acabó muy mal porque de nuevo volvió a ocurrir lo mismo que había ocurrido en 1919. Y es que, ante el final de la Guerra Mundial y los pactos de Estados Unidos le empieza a regalar a España aviones, regalar, digo, entre comillas, muy baratos. ¿Qué hace España? Dice, ¿para qué voy a comprar yo, desarrollar un sistema mío muy caro, si me lo están dando prácticamente tirado de precio? Y encima, no presionando, pero me están dando pequeñas cogorcios para que no haga nada por mi cuenta. Consecuencia, España perdió en 1960 con el HA-300 la tercera oportunidad que tuvo, que es la de crear cazas supersónicos muy evolucionados y mucho mejores que el Saeta, que el HA-200. Con esto lo que quiero contar, y con esto termino, que en realidad lo hicimos bastante bien. Es decir, teníamos todo. La capacidad de hacerlo, iniciativa, creatividad, ingenio y capacidad industrial para llevarlo adelante. ¿Qué nos falló? Política, capacidad industrial y una sociedad lo suficientemente abierta como para poder entender que la creatividad no es la universidad. Ninguno de estos tipos pasó por la universidad. Sino la capacidad que tuvo, lo mismo que tiene países como Estados Unidos, Inglaterra, Francia. Es decir, la iniciativa, que es tú deja crear a la gente y deja deshacer. Y tú mira una cosa, no quiénes son, sino que lo que hacen funciona. Lo que hacen funciona, pero también funciona en su manera operal y nos quedamos como nos quedamos. Resumiendo, es una pena porque realmente me he dado cuenta que sobre los orígenes de la aviación española prácticamente nadie sabe nada. Pero no solamente es que no sepa nada, sino que nosotros mismos hemos borrado las huellas de nuestra propia creatividad y nuestro propio paso. Y eso sí que creo, sinceramente, que es imperdonable. Si tienen alguna pregunta o quieren saber algo, pues estoy a su disposición. Por mi parte...
Sí, muy interesante, y yo la verdad es que no creo que es una cosa que tengo ni idea de lo que se está presentando. He venido a París, a Silvio Gustas, de Pedro Prado, pero nada de lo que se ha contado ni el resultado de esta.
Pues esto es un resumen, hay muchísimo más. Lo que pasa que es que se puede dedicar perfectamente un libro entero solamente a pioneros de aviación española con las... Es que estas son las creaciones más o menos estándar. Se hicieron centenares de pruebas, decenas de sistemas, y todo funcionaba. Si es que el problema español es que encima funcionaba. Dicen, bueno, es que era una teoría que un tío dibuja en un cuaderno porque está un día aburrido. No, no, no. Es que se construía, funcionaba, se hacía. Entonces, por ejemplo, a mí lo que me dolía especialmente, aparte de los Loring, lo de los Loring es imperdonable. Por ejemplo, yo cuando leía, por ejemplo, el bombardero alemán mil por mil, o sea, un bombardero capaz de llevar 1000 kilos de bombas a 1000 kilómetros de distancia durante, bueno, pero si es que el Loring 3 es lo mismo, pero en 1936. Sí, pero vamos a ver, si es que en realidad es increíble, es decir, ¿cómo no fuimos capaces de darnos cuenta que éramos capaces de crear aviones transatlánticos en los años 30? ¿O cómo es posible que se perdiera la oportunidad increíble de tener dirigibles semirrígidos mejores incluso de los Zeppelin? ¿O por qué no se aprovechó la oportunidad del Loring 1 o incluso del Barrón Flecha, que era un caza, bueno, del Barrón 19 caza, que era un caza tan bueno como cualquier avión Curtiss o Spad francés en el año 1918? Y todo se deja morir, nada sigue adelante, porque al final construyes 10, construyes 12, no hay continuación, se va perdiendo, no hay interés político, nadie te apoya, encima decir, bueno, es una pena todo, si es que realmente...
La envidia, ¿verdad?
Yo no sé, yo ya tengo hasta dudas.
Hoy yo creo que en España tendríamos que sustituir en algún momento de nuestra historia, en algún siglo, la envidia por la admiración. Y nos iría bastante mejor. Hoy, por ejemplo, Juan Vicente, nuestro amigo Juan Vicente acaba de intervenir, hemos citado antes a Entrenaclet.
Sí, Entrenaclet.
Por cierto.
¿Sabes quién es Entrenaclet? Entrenaclet. Entrenaclet es el único piloto español que derriba un avión en combate fuera de guerra. No hablo por si he puesto la Legión Azul, fuera de territorio español.
Es que creo que fue profesor tuyo. ¿Sí? Y gran amigo tuyo, ¿no?
Entrena,
Miguel Entrena.
Mi entrenador es un hombre americano en Marruecos, en el 43. Pues está olvidado totalmente. El combate del río Muluya no lo conoce nadie. Estuvo a punto de meter a España a la guerra mundial indirectamente.
Derribó un avión americano, ¿no?
Sí, vamos, Entrenaclet lo que hace en el año 43 es que cuando se produce el desembarco en Marruecos el 8 de noviembre del 42, en la operación Antorcha, los cazas españoles reciben orden de no inmiscuirse en cualquier vulneración del espacio aéreo español en Marruecos. Por supuesto, vulneraban los americanos el espacio aéreo español todos los días. Entonces, lo que hace Entrena es que no obedece realmente a los sistemas de alarma aérea de Nador, alertan de la presencia de aviones americanos, él despega y, siguiendo, según dice, las instrucciones de García Morato, se coloca frente al sol encima de ellos y ataca una formación de 12 aviones americanos, 6 aviones americanos, y derriba un Lightning, un P-38. Entonces, el P-38 cayó en territorio argelino, cerca de la frontera con... Bueno, la que se montó en España durante esas 24 horas era para verlo, porque yo me imagino el acojone monumental del gobierno español, escondidos todos, no sé en dónde, porque toda España, en fin, un momento, el día siguiente, durante 3 días, los aviones americanos hicieron pasadas constantes sobre Melilla y Nador, nadie despegaba, por supuesto, porque claro, despegar se acabó. Entonces, estuvieron todos callados, pero el hecho cierto es que les derribaron un avión. Entonces, es un caso más conocido en Estados Unidos que en España, porque es el único derribo que tiene un Henkel 112 sobre un avión americano en la historia. Por el Henkel 112, los alemanes no los usaron porque perdieron el concurso frente al Messerschmitt 109. Entonces, los únicos Henkel 112 que combatieron en la Guerra Mundial eran los que protegían la fábrica Henkel. Todos los demás eran 109. Entonces, el único caso de combate aéreo de un 109 es contra un avión americano y en Marruecos. Entonces, bueno, es mucho más conocida la historia de Estados Unidos que aquí. Aquí no lo conoce nadie. Pues Miguel Entrenaclet ha pasado totalmente desapercibido en la historia.
Uno de los casos también de mayor olvido histórico, probablemente, no ya hablando de la aviación, pero quizás sea el tema del descubrimiento de Australia.
Sí, pero eso no es aviación.
Claro, pero cómo se le da también una preponderancia a Cook.
Sí,
obviamente antes hubo varias expediciones y españoles que llegaron allí.
Hombre, Torres reconoce la corte de Australia, la llama Australia Espíritu Santo, Australia del Espíritu Santo por la Casa de Austria, y los portugueses la conocían seguro, no hay ninguna duda. Es decir, el problema es el tema de las anlesmes, pero eso es muy largo de contar. Uh-huh. Pero en general el problema del aeronáutico español es ese, es que lo que no se oculta, lo que no se conoce es ocultado. Entonces, ¿cómo es posible que España ocultara cosas como esta? Pues nunca lo entenderé. O sea, no hay nada que avergonzarte. Tú estás en tu país y es neutral. Vulneran tu espacio aéreo. Hay un combate aéreo que es un medio americano. Pues mira, perdón la expresión, que se jodan. Se no pasa nada. Pues no.
Sí, pues sí. Así somos.
A mí me cuesta trabajo pensar que a principios del siglo XX solo haya 4 aventados españoles que van haciendo sus propios pinitos en este tema. No lo hay en Francia, no lo hay en Alemania, no lo hay en Inglaterra.
Muchos más. Allí había muchos más y encima con apoyo gubernamental y hacía con competencia. Bueno, es verdad que la guerra mundial genera la competencia máxima, pero cuando estás en guerra eso te joroba bastante la situación. Entonces tienes que pensar muy rápido. No, pero es cierto que en los primeros años todos los países occidentales europeos, todos, van creando sus pequeños avioncitos. Todos, más o menos, porque todos se van copiando. Los brasileños dicen, por ejemplo, que el primer vuelo de la historia es el de Santos Dumont. En cierto modo tiene razón. Ha citado la anécdota del reloj porque es genial. Cartier le hace el primer reloj de pulsera a Santos Dumont porque quita a mirar la orientación y la hora de una manera cómoda, no sacando un reloj del bolsillo. Entonces se le ocurre colocarle una cadena para que pueda hacer así. Algo tan tonto como eso tiene que ver con la aeronáutica. Bueno, pues aparte del caso brasileño, los americanos muy rápidamente se dan cuenta que las máquinas de Wright pueden funcionar. Las traen a Europa, hay una especie de circuitos, los Wright hacen una especie de como de tourné tipo circo por toda Europa, dejando a todo el mundo pasmado. Pero claro, la gente no es tonta. Dicen, bueno, si unos putos fabricantes de bicicleta del medio de Estados Unidos son capaces de volar, ¿cómo nosotros somos ingleses, franceses o alemanes no vamos a volar? Y todo el mundo se pone a hacer lo mismo, que es copiar los modelos. Si esto vuela, cualquier cosa que tenga, sustitución en tela, es decir, con maderas, que aguante y tenga un motor, tiene que volar. Y van probando. Y todos lo van haciendo. Lo que pasa es que todos lo hacen, ingleses, franceses, alemanes, italianos, suecos, rusos, todos. Pero España tiene un matiz en los años anteriores a la Primera Guerra Mundial. Y es que está en guerra. Con lo cual, al igual que Italia hace el primer bombardeo de la historia, es decir, los españoles tienen la misma situación. Es decir, la aviación tiene un elemento útil que el resto no tienen, que es moverlo en un terreno en conflicto, buscar puntos altos, buscar rapidez, buscar desplazamiento. Un avión tan cutre como el Loren Finger de 1915 podía cruzar el Marruecos español de lado a lado. Tenía autonomía suficiente, era muy pequeño. Con lo cual te das cuenta rápidamente que tienes una ventaja. Te mueves mejor que un globo, más rápido que un dirigible y encima puedes retornar fácilmente a una base de origen. Entonces, claro, todo eso que nos daba una cancha de nacimiento muy buena, lo perdemos. ¿Por qué? Primero, no entramos en la guerra mundial. Si España hubiera entrado en la guerra mundial es muy posible que se hubiera acelerado. Pero lo segundo, es decir, no hay interés. ¿No hay interés por qué? Porque es mucho más cómodo comprarlo fuera. A mí no me preocupa tanto eso como el que hayan borrado la historia. ¿Pero cómo es posible que el propio ejército español haya borrado la historia del primer vuelo español? ¿Pero por qué sostiene el vuelo de un francés en Barcelona cuando tú has volado en un avión fabricado por tu propio país en Paterna, en Valencia, 9 meses antes? Es que no tiene lógica. Y dices, bueno, es que el primer vuelo documentado, mentira. O sea, es que todavía hoy, todavía ayer, todavía ahora mismo, el gobierno español sostiene que el primer vuelo documentado es el Le Manet de Barcelona de marzo de 2010. Que no. Que yo personalmente, es decir, nuestra base de datos, la RISTRE, tiene 14 fotografías del vuelo de Paterna. 14 declaraciones, ni quiero contar, todas las que quieran. Es que está más que documentado. Notas de periódico de la época, prensa, comentarios. Lo han borrado.
Que habla con ellos, que investiga, no le dicen nada del por qué.
Vamos a ver, voy a poner un ejemplo muy tonto. El otro día, y no voy a contar la historia, sobre dos errores de incorrecciones del ABC, que yo metí una carta electrónica, me las han borrado dos veces. La tercera no lo pongo, ya paso. O sea, España funciona así. Es decir, en vez de decirle al reactor de turno, oye tío, mírate lo que has puesto, lo que hacen es borrarte a ti. O sea, cuando un país asume, vuelvo a lo mismo, cuando una nación asume que es tonta, es que es tonta, es que no tiene otra explicación. O sea, ya no hay otra explicación, ya llega a un nivel que para mí, yo ya llego al insulto, ya supero el racionamiento. Digo, no somos tontos, es que no hay otra historia. ¿Cómo es posible que el ejército aéreo de tu país borre tu primer vuelo? Es inconcebible.
Por ejemplo, Iberia, las compañías.
También lo ha borrado.
Y además, precisamente, presidente
de
IAG ahora.
Nada. Le ha puesto lo que quiera que no lo conoce, el vuelo de Paterna, no tiene ni idea que existe. Le puedo mandar eso, 14 fotografías, notas de prensa, dibujos, entrevistas, lo que quiera, no lo conocen. ¿Está borrado? ¿Que no existe?
Hemos tenido visionarios inventores, pero no visionarios.
Esto no son visionarios. Esto no son misionarios.
Pero inventores y gente del gobierno que dijera esto.
El caso de Barrón, pero Barrón era militar. Cuando Barrón, que había trabajado con Vives, con Kindeland, es uno de los primeros pilotos, que es el primer tío que lanza una bomba en el mundo en combate. Claro, Barrón era un piloto militar. Barrón era un piloto militar como Kindeland o Vives, era compañero suyo, es la primera promoción. Es decir, cuando Barrón fabrica el flecha, es decir, bueno, sí, bueno, pues vengo una cosa curiosa y te compra, vea, le compramos 10 a este tío, a ver qué hace. Entonces, pero que cuando crea esa versión fabulosa del Spark, que es una maravilla, con motor, como ese ya tenía 118 caballos, no es que sea gran cosa, pero 118 caballos ya es una cosa más decente, tenía 118 caballos, ese motor de 118 caballos que era capaz de volar a 250 kilómetros por hora, que era un avión fabuloso, comparable con cualquier caza europeo o americano de 1918, le aíslan completamente. Porque está claro, y voy a lo bestia, porque es que no hay otra explicación, esto no lo puedo probar, es mi teoría. La teoría creo que es muy sólida. Ocurrió una cosa que se llama convoluto en italiano. Yo con un concurso público tengo que comprar 100 aviones, pero es que hay un tipo que tiene 500.000, me los vende más baratos y encima me unta. pues la compro. Ya está. O sea, no sé quién ganó dinero en 1919-20 en España, pero le aseguro que mucha gente. Muchísima gente se forró con esta historia. Lo único que hicieron es que se cargaron completamente cualquier pluralidad de industria aeronáutica española para siempre. Pero es que da igual. Luego lo intenta Loring. Y da igual. O sea, a Loring, bueno, le matan en la guerra civil, pero bueno, da igual, ya estaba hecho polvo, porque los aviones que habían comprado de Loring dejan que se mueran cuando la República llega al gobierno, en el año 31, quitan dan de baja todos los Loring que había, el 1, el 2 y el 3, todos los modelos que había los dejan pudrirse en los hangares y no renuevan nunca los contratos. Entonces, alguien tenía en el año 35 un proyecto de avión de 6 motores capaz de cruzar el Atlántico y ni se conoce. Porque no hizo nada por ello.
A ver si a la quinta, ¿no?
No, va a ver, quinta ya.
Bueno, cuando usted cuenta estas pruebas a un francés o a un inglés, ¿se lo admiten?
Hay más sobre el Loring en inglés que en español en internet. Mucho más. Más de 50 veces más. Digo no 5, 50 veces más. O sea, prácticamente toda la información que existe sobre los Loring o sobre los Barrón Fletch está en inglés, no en español. Son páginas americanas, inglesas. En España no hay nada. Hay muchísimo más interés en los Loring. Los Loring son unas derivaciones, es decir, tanto los Loring como los Barrón son derivaciones originales de modelos no españoles. Los modelos españoles auténticos nacen a partir del Loring 3, cuando Barrón empieza a diseñar proyectos nuevos. Bueno, sobre los datos que existen sobre el Loring 3, todos los que he conseguido son americanos e ingleses. En España no hay nada. Está todo fuera. Si es que aquí no le interesa a nadie. Entonces, a ellos sí, pero desde el punto de vista académico, ¿eh? Tampoco es que les preocupe mucho. O sea, los americanos pues tampoco saben nada de la industria aeronáutica española. Pero, por ejemplo, sobre el H-300, el proyecto de caza supersónico español de Messerschmitt, de los años 60, que eso es de mi época de nacimiento, hay mucho más en extranjero que en España. Porque era un proyecto muy interesante, que hubiera podido equilibrar a España con los bienes franceses, perfectamente. No en electrónica o en sistemas de armas, pero sí en vuelo. Entonces, todas estas cosas están mucho más fuera que aquí. O sea, si alguien teclea, porque... Puede hacer todas las pruebas que quiera. Teclea LR3 y verá que el 90% de las páginas de la prensa están en inglés. En España no hay prácticamente nada. Muy poco. Muy poco.
Bueno, pues muchas gracias, señoras y señores. Gracias.